Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Un gusto compartir la información desde Montevideo. Los saluda Federico Jurkovic.
Buena vida para todos. Alejandra Patrone los saluda. Nuestros títulos ya están en órbita.
Titulares.
Luto en Colombia.
Murió el estudiante Dylan Cruz, herido durante una protesta por un agente del Escuadrón Móvil Antidisturbios.
Contra el cambio climático.
Las emisiones de gases de efecto invernadero marcaron un nuevo récord.
Recuerdos de dictadura en Brasil.
El ministro de Economía justificó la posible activación de un decreto que suspende los derechos civiles y políticos.
Crisis en Irak.
El gobierno acordó cambios en el gabinete ante las protestas masivas.
Discusión y reglas.
El Comité Olímpico Internacional declaró que no hay pruebas de que el organismo ruso esté implicado en manipulaciones de dopaje.
Malestar en Perú.
Cientos de personas protestaron en Lima contra la inminente excarcelación de Keiko Fujimori del opositor Fuerza Popular. Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
Noticias.
Así no hay diálogo.
Murió el estudiante Dylan Cruz, herido durante una protesta pacífica el sábado 23 por un agente del Escuadrón Móvil Antidisturbios de Colombia.
Con pesar, informamos que no obstante la atención brindada durante estos días en nuestra unidad de cuidados intensivos, Dylan Cruz acaba de fallecer. Comunicó el Hospital San Ignacio, donde se encontraba internado el joven de 18 años.
Más temprano, el nosocomio había anunciado que Cruz había entrado en un estado crítico irreversible. Tras conocer la noticia, el presidente Iván Duque expresó su pésame vía Twitter.
El joven, que este lunes se graduaba en educación secundaria, fue herido por la espalda cuando participaba de una protesta en Bogotá, dispersada con gases lacrimógenos y granadas de aturdición.
Cruz se convirtió en un símbolo de las marchas que se registran desde el jueves 21 contra las políticas del gobierno, en las cuales han muerto 3 personas.
La Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior, UNES, se negó a participar de la mesa de diálogo convocada por el presidente.
La agrupación solicita también la renuncia de Duque. Sobre ello, Sputnik dialogó con el vocero de la UNES, Julián Báez.
Sí, bueno, hoy la Unión Nacional de Estudiantes de la Educación Superior ha definido no asistir a la mesa convocada por el gobierno nacional. Son varias razones. Lo primero, no nos podemos sentar con un gobierno que ha asesinado a estudiantes jóvenes, indígenas y campesinos en todo el país, y no solo Duque, sino a quien representa este presidente en términos de toda esa maquinaria política y económica que ha gobernado siempre en el país. Entonces, no es solo un problema de gobierno, sino un problema de Estado. En ese sentido, pues no vamos a permitir que mientras las movilizaciones se hacen más grandes y la gente de barrio y en los territorios se apoya el paro nacional y son masacrados y tratados como un elemento de guerra en el país, y por eso la militarización, no vamos a sentarnos con ese tipo de gobierno al cual se le exige pues su renuncia concreta.
Desde la Unión Estudiantil consideran además que el gobierno busca dilatar el paro nacional.
Nos llaman al diálogo cuando sabemos que lo que hacen esas mesas de negociación es dilatar la movilización que se ha gestado en ese momento. El único propósito que tiene ese diálogo es acabar con el paro nacional y no necesariamente solventar las necesidades que tenemos como sociedad, no solo como estudiantes de la educación superior. Y en ese sentido, pues tenemos bastantes acuerdos que se han incumplido, acuerdos que no solucionan estructuralmente las necesidades de toda la población, quienes en estos momentos yo creo que no se sienten representados en esas mesas de diálogo, mesas de negociación. Por esta razón, digamos que como estudiantes de la educación superior hemos definido no sentarnos en esta mesa, y serán pues también los estudiantes de cada universidad y cada institución de educación superior el definir qué siguiente paso vamos a realizar.
Por su parte, el Comité Nacional de Paro exigió el desmonte del Escuadrón Móvil Antidisturbios y la depuración de la policía.
Además, demandó el hundimiento de la reforma tributaria que actualmente se debate en el Congreso e incluye recortes de impuestos a empresas. Luego de esto, se retiró de la mesa de diálogo.
Báez también se refirió a los pasos que su movimiento considera necesarios para la pacificación.
Yo creo que el proceso de pacificación se debe dar cuando realmente construyamos la paz en el país. Y la paz para nosotros son cambios estructurales en la sociedad, ya no depender de, de la extracción de nuestros recursos naturales, que no nos robe nuestro petróleo, que no nos robe nuestros páramos, el medio ambiente, nuestro trabajo, la salud, la educación. Ahí realmente llegaremos a construir la paz y ahí yo creo que cesará la violencia. Y eso requiere un tema estructural bien fundamental en el país, que ningún gobierno que responda al mercado o al capital va a poder solucionar. Yo creo que lo que se espera aquí en adelante es que Duque renuncie por lo que ha demostrado, que ha sido no ser capaz de llevar a cabo la transformación en el país, que sabíamos que iba a ser así y que se dé a un lado y realmente se constituya a la organización popular en todos los barrios, quienes puedan dirigir a las ciudades, o sea, que la organización de base de cada ciudad y de cada departamento sea escuchada finalmente.
Era Julián Báez, vocero de la Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior de Colombia.
Amenaza al clima.
Las emisiones de gases de efecto invernadero marcaron un nuevo récord.
La Organización Meteorológica Mundial informó que la concentración media alcanzó las 407,8 partes por millón en 2018, tras haber sido de 405,5 en 2017.
Los niveles mundiales de dióxido de carbono sobrepasaron el simbólico e importante umbral de 400 partes por millón en 2015.
La alarma llegó días antes de la reunión anual de la ONU sobre la lucha contra el cambio climático, la COP25, que va del 2 al 13 de diciembre en Madrid.
Los países del G20 representan colectivamente el 78% de todas las emisiones de estos gases.
Frente a la emergencia climática, este grupo se comprometió en el Acuerdo de París en 2015 a poner en marcha planes de reducción de las emisiones de gases con efecto invernadero.
Los cuatro mayores emisores de estos gases son China, Estados Unidos, la Unión Europea e India, con el 56% del total.
Solo la Unión Europea, con 9%, está en vías de cumplir o incluso superar sus objetivos.
A principios de noviembre, Estados Unidos oficializó su salida del Acuerdo de París.
Fantasmas de la dictadura.
El ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, justificó una posible activación del decreto AI-5 que suspende los derechos civiles y políticos y habilita al presidente a cerrar el parlamento.
No se asusten si alguien pide el AI-5. ¿No pasó una vez ya? ¿O fue diferente? Llevando el pueblo a la calle para que rompa todo. Eso es estúpido, idiota. No está a la altura de nuestra tradición democrática, dijo en una conferencia en Washington.
Guedes recogió lo dicho semanas atrás por el diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente, quien sugirió esta medida como respuesta a lo que llamó radicalización de la izquierda.
El acto institucional número 5 se instauró en 1968 abriendo el periodo más represivo de la dictadura brasileña, que fue desde 1964 hasta 1985.
El analista político argentino, especializado en Brasil, Andrés del Río, habló con En Órbita sobre este tema.
Con relación a cómo reacciona el sistema político ante las palabras del ministro de Economía, podemos hacer una trayectoria reciente para comprender cuáles pueden ser las reacciones. Desde antes de que Bolsonaro llegase al poder, siempre realizó discursos antidemocráticos, ¿no? Con su llegada al poder, mantuvo ese discurso antidemocrático pro dictadura. Recordemos que el héroe de él, como presidente, dijo que el héroe de él era Brillante Ustra, el mayor torturador de la historia reciente brasilera. Fines de octubre de este año, su hijo dijo que ante la radicalización de la izquierda es posible implementar una 5. Ahí ya tenemos la primer gran reacción del sistema político, donde todos los partidos políticos rechazaron esos dichos, donde existieron acciones ante el Supremo Tribunal, ante diferentes comisiones parlamentares, posicionándose contra dichos antidemocráticos.
El ministro Guedes hizo estas declaraciones cuando comentaba la convulsión en la que se encuentran varios países de América Latina.
En ese marco catalogó de irresponsabilidad el llamado del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva de protestar contra el gobierno.
Aclaremos una cosa, si hay un partido identificado con la democracia en Brasil, es el Partido de los Trabajadores, manifestó esta jornada Lula por Twitter.
El PT nació luchando por la libertad y gobernó democráticamente. Nosotros no fuimos los que elegimos a un candidato que odia la democracia, añadió.
El politólogo se refirió al impacto que tuvo la liberación provisional de Lula.
El impacto de la liberación de Lula y los movimientos que está haciendo Lula es básicamente lo que el bolsonarismo le tiene más temor que gente en la calle. Con un sentido de un gobierno antidemocrático, los militares en la calle y con un decreto o una legislación de impunidad y de exclusión de responsabilidad de esos militares, Bolsonaro cree que puede contener en Brasil para las manifestaciones populares para que no ocurra lo que pasó en Chile y que está pasando en Chile o que está pasando en Colombia o que está pasando en Bolivia. Entonces, colocan en Lula una responsabilidad inexistente, porque es una responsabilidad de líder político de generar manifestaciones públicas, populares, pero el temor a que estas manifestaciones populares en Brasil se tornen una insatisfacción de un gobierno ineficaz, un gobierno errante, un gobierno concertador y donde la economía está paralizada, es el gran temor del gobierno actual.
En los últimos días, el gobierno presentó un proyecto de ley para ampliar los casos en que un agente de seguridad puede matar sin sufrir consecuencias penales.
Y esto tiene que ver mucho lo que intentó hacer Piñera en un primer momento, que le pidieron los militares de sacar la responsabilidad para que los militares estén en la calle. En segundo lugar, lo que sí hizo la presidenta irregular de Bolivia actual, donde sí realizó un decreto para sacar la responsabilidad, eximir de responsabilidad a los militares en un contexto de manifestación. Yo quiero recordar que, por ejemplo, en Río Janeiro, el 90% de los casos de muertes producidas por policías son archivadas. Por lo tanto, lo que sería la exclusión de responsabilidad, de forma informal, ya existe en Brasil. Lo que están pidiendo y lo que están es una carta, un cheque en blanco para la impunidad desde antes de las manifestaciones, supuesta que Bolsonaro tiene miedo que ocurra.
Escuchábamos al politólogo argentino Andrés del Río, especialista en Brasil.
Sin solución.
El gobierno de Irak acordó cambios en el gabinete ante las protestas masivas.
El primer ministro Adel Abdel Mahdi había anunciado las modificaciones en octubre, pero la acción fue aplazada por falta de consenso en los bloques políticos.
Esta remodelación podría afectar hasta la mitad de las carteras luego de casi 2 meses de protestas masivas.
El primer ministro confirmó que presentará en los próximos días los nuevos nombres al Parlamento.
El Ejecutivo también comunicó cambios en materia de pensiones, normas anticorrupción y reglas electorales.
En tanto, las tensiones continúan.
Este lunes 25, la capital Bagdad fue nuevamente escenario de graves disturbios entre los manifestantes y la policía.
Las protestas empezaron en octubre, exigiendo más servicios básicos y menos corrupción.
Pero con el paso de las semanas, el movimiento creció y pasó a demandar una refundación completa del sistema político.
Los jóvenes son los que más reclaman ante la crisis económica y los altos índices de desempleo.
Desde el comienzo de las protestas han muerto cerca de 350 personas.
Diálogo.
El Comité Olímpico Internacional declaró que no hay prueba de que su filial de Rusia estuviera implicado en manipulaciones de muestras de dopaje.
El organismo afirmó que apoyará las sanciones más duras contra todos los responsables de las irregularidades en el laboratorio de Moscú.
El Comité Internacional también apoyó la decisión de la Agencia Mundial Antidopaje de autorizar la participación de atletas limpios rusos en competiciones internacionales.
En diciembre de 2017, el organismo prohibió a la delegación rusa participar en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2018 en Pyeongchang, Corea del Sur.
La decisión fue pese a no haber encontrado pruebas del llamado dopaje institucional del que se acusó a la agencia Rusia conocida como Rusada.
Moscú negó en repetidas ocasiones cualquier vínculo con los casos de dopaje entre deportistas.
Y aseguró que no solo luchó en el pasado contra este mal, sino que lo seguirá haciendo en el futuro.
En septiembre de 2018, el Comité Ejecutivo de la Agencia Mundial Antidopaje decidió restablecer como miembro a Rusada con varias condiciones.
Entre ellas, la de proporcionar antes de fin de ese año el pleno acceso a su laboratorio en Moscú.
Rusia lo permitió en enero de 2019 y desde entonces continúa la investigación de los datos.
Este martes 26, el canciller Sergei Lavrov dijo que su país defenderá su derecho a una conversación honesta en las recomendaciones del Comité de la Agencia Mundial Antidopaje.
Movilizaciones en Perú.
Cientos de personas marcharon en Lima en protesta contra la inminente excarcelación de Keiko Fujimori, líder del partido opositor Fuerza Popular.
El Tribunal Constitucional anuló este lunes 25 la prisión preventiva de la hija del ex presidente Alberto Fujimori, investigada por lavado de activos.
Se la acusa de recibir $1.200.000 por parte de la empresa brasileña Odebrecht en la campaña electoral de 2011.
El analista peruano Martín Manco explicó a Sputnik cómo llegó la justicia a esta decisión.
Lo que está haciendo el Tribunal Constitucional es lo mismo que ha hecho con Otumala: regular un tema de lo que ya se había expuesto anteriormente en otros casos, como vuelvo a repetir, en el caso del presidente Ollantumala o el expresidente Ollantumala y su señora, de variarle prácticamente esta prisión preventiva por el arresto domiciliario del cual lo tiene el señor Ollantumala. Entonces, si bien es cierto, ha generado una controversia la decisión del magistrado Blume, es el presidente del Tribunal Constitucional, y en lo personal, pasionalmente hablando, me podría sentir inconforme, pero legalmente, la vía legal que se dio por medio de los magistrados, como entre ellos San Martín, ha dado la viabilidad de que la señora Keiko Fujimori pues salga de la prisión preventiva hacia un arresto domiciliario. O sea, entendamos que la prisión preventiva, como su mismo nombre lo dice, es preventivamente mientras que se termina el proceso de investigación. O sea, no estamos hablando de que ella está condenada, sentenciada y con una prisión efectiva, sino es preventiva para evitar que se fugue.
Keiko Fujimori, que será liberada en pocos días, se encuentra en prisión desde hace 13 meses.
Tres instancias del Poder Judicial dispusieron la medida para impedir que la ex candidata presidencial obstruyera las pesquisas.
La investigación por lavado de activos continúa.
El Tribunal Constitucional lo que hace es ver de que la señora no va a poder fugarse, por eso le da un arresto domiciliario. Se entiende que no va a interpretar la labor de la justicia. Obviamente la Fiscalía también ha apelado, el Ministerio Público ha apelado, pero va por esa línea, ¿no? Lo mismo que pasó con el expresidente Ollantumala. Entonces, las investigaciones van a continuar. Las investigaciones nos han detenido. Ella no ha sido todavía condenada. Estamos en un proceso judicial. Estamos en una investigación fiscal que los fiscales tienen que en algún momento determinar si es que hay responsabilidad y en su investigación la responsabilidad y culpabilidad de la señora Keiko Fujimori. La señora Keiko Fujimori con sus abogados tendrá que probar su inocencia, ¿no? Como te digo, el principio general es que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, ¿no?
Mientras manifestantes marcharon en contra de la liberación de Fujimori bajo la consigna "Abajo la impunidad", un grupo de simpatizantes de Fuerza Popular celebró la liberación.
Los colectivos No a Keiko y Marcha por la Bandera publicaron en redes sociales una manifestación denominada "Que no nos roben la justicia".
Hay dos situaciones que se han dado, ¿no? Una, eso es lo que siempre pasa en el Perú. Se da una libertad temporal, esa libertad de quitarle pues la prisión preventiva a la señora Keiko, cuando el Poder Judicial está en huelga. Hoy día empezó la huelga indefinida del Poder Judicial. Entonces, hay manifestaciones, estoy en el centro de Lima, y hay manifestaciones aquí del Poder Judicial, es decir, de los trabajadores del Poder Judicial por aumento de sueldo. Y por otro lado, pues las manifestaciones y choques que han ocurrido el día de ayer en las inmediaciones del penal Santa Mónica, que queda en Chorrillos, en la cual algunos estaban de acuerdo y otros no. Obviamente Fujimori y la familia Fujimori polarizan el país, ¿no? Y lamentablemente vivimos en un país polarizado por esta familia. Pues algunos están a favor porque creen que Fujimori eliminó el terrorismo y otros están en contra por obviamente razones comprensibles, que esta familia se ha hecho multimillonaria en el Perú y prácticamente han vivido del esfuerzo del país y de los recursos del país.
Escuchábamos al analista internacional peruano Martín Manco.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.espundinews.com.
En Órbita.